Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Saludos y bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión hacemos referencia al Día Mundial de la Población, el cual se celebra el 11 de julio desde el año 1987. El 11 de julio de 1987 nació en el planeta el habitante 5.000 millones, razón por la cual la Asamblea General de Naciones Unidas decidió declarar esta fecha como el Día Mundial de la Población con la finalidad de reflexionar sobre la importancia de los fenómenos demográficos como natalidad, migración y mortalidad, y su vinculación con el desarrollo. Además, esta fecha invita a la consolidación de la cultura demográfica al motivar la participación de las personas ante los actuales retos demográficos. La conmemoración de esta fecha destaca la urgencia e importancia de atender diversos aspectos sobre la población y desarrollo, como son la salud sexual y reproductiva, la equidad de género, la migración, el desarrollo sostenible y el envejecimiento. Para este año, el tema planteado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas es invertir en juventud, cuyo propósito es el de lograr un mundo en donde cada persona joven alcance su pleno potencial. En América Latina, se calcula un total de 617.422.000 habitantes a julio de 2015, cuya mayoría son jóvenes, lo que representa un enorme reto para proporcionar alimentación, servicios de educación, salud, transportes, esparcimiento, etc., todo lo necesario para una vida integral. Con datos del informe Los Olvidados, Pobreza Crónica en América Latina, del Banco Internacional, tenemos que al 2012, uno de cada cinco latinoamericanos ha sido crónicamente pobre desde el 2004, lo que significa más de 130 millones de personas. De cada 100 pobres, en el 2004, solo la mitad salió de la pobreza. Alrededor del 8% de los no pobres cayeron asimismo en la pobreza. El entorno social donde vive la persona juega un papel muy importante en la expectativa de salir de la pobreza. En dicho informe se recoge que entre los habitantes de países históricamente pobres, como Guatemala u Honduras, y a nivel nacional, entre las poblaciones más marginadas, se tiene una expectativa de progreso menor en comparación con las demás poblaciones, y se observa un poco más de optimismo entre quienes salieron de la pobreza y quienes no han caído en ella. Un programa social puede ayudar a los pobres a superar su estado mental y sus bajas aspiraciones para que se enganchen en el proceso. En el Perú, por ejemplo, la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis proporciona tratamiento gratuito a los pacientes con tuberculosis. Ayuda a los pacientes a inscribirse en el seguro de salud. Ofrece despistajes a personas que viven en el hogar de un paciente con tuberculosis y a las personas que están siendo sometidas a pruebas de VIH, y suministra servicios de inmunización preventiva para niñas y niños. A pesar de que estos servicios se prestan de manera gratuita, el programa tuvo pobres resultados a nivel de diagnóstico temprano, así como una baja adherencia al tratamiento, el que resulta bastante largo. Requiere tomar una pastilla diaria durante al no menos de 6 meses para la cepa primaria de tuberculosis y puede incrementar las probabilidades de recurrencia o de desarrollo de resistencia a múltiples drogas. La mayoría de la población afectada por tuberculosis vive en los distritos urbanos marginales de Lima, donde la pobreza crónica, el estrés y las aspiraciones deprimidas son lo habitual. Una investigación cualitativa documenta asimismo que las personas que pertenecen a hogares afectados por la tuberculosis son más propensas a ser estigmatizadas, al llanto y a estar entre moderadamente y severamente deprimidas. Según este estudio, La depresión tendría un fuerte impacto en el comportamiento de los pacientes con tuberculosis. Aquellos que estaban deprimidos al momento de ser diagnosticados con la enfermedad tenían un 43% más de probabilidades de abandonar el tratamiento antes de curarse. El equipo del proyecto Intervenciones Socioeconómicas Innovadoras contra la Tuberculosis, ICIAT, diseñó un paquete de actividades de apoyo dirigidas a ayudar a los pacientes con tuberculosis a superar el estigma asociado a la enfermedad, explorando al mismo tiempo oportunidades de generación de ingresos. El proyecto incorporó psicólogos clínicos al equipo que trabajaba directamente con los pacientes con tuberculosis, en grupos pequeños o actividades de talleres comunitarios, lo que llevó a una reducción de la depresión. En las comunidades beneficiadas con la intervención del ICIAT, la tasa de culminación del tratamiento de prevención de la tuberculosis se incrementó en casi el doble. El impacto en los hogares más pobres fue también el más alto, y el índice de personas que iniciaban el tratamiento con estos sectores dejó de diferenciarse del resto de familias afectadas por la tuberculosis. Aunque es posible que una serie de mecanismos subyacentes hayan incidido en que el proyecto del ICIAT impactara en los comportamientos, es innegable que la integración de los aspectos de estrés y depresión directamente en el diseño de las intervenciones jugó un papel importante. Es tiempo de hacer una pausa y continuamos hablando del Día Mundial de la Población.
¿Cabemos en el planeta?
Dos, cuatro, ocho, 16, 32, 64.
64.000, 128.000, 400.000.
En el alba de nuestra especie, se estima que había en África, donde nació la humanidad, unos 400.000 seres humanos, las primeras mujeres y los primeros hombres.
Cuando nuestra especie comenzó a emigrar por Asia y Europa, y luego por América, la humanidad contaba apenas con 6 millones de personas.
¡Cierra la vista!
Cuando Colón invadió América a fines del siglo XV, habían ya unos 500 millones entre mujeres y hombres.
A partir del siglo XVIII, las cosas se complicaron.
Se aceleró el crecimiento de la población.
Los avances científicos, las vacunas, una mejor alimentación garantizaban la vida de los recién nacidos y prolongaban la de los adultos.
En el año 1800 ya éramos 1.000 millones de seres humanos.
¿Mil millones?
Un siglo más tarde, esta cifra se había duplicado.
¿2.000 millones?
En 1950, aumentamos a 3.000 millones de habitantes sobre la Tierra.
¿3.000 millones?
Iniciando este siglo, ese número asombroso se ha vuelto a duplicar. Hemos pasado a ser más de 6.000 millones de hombres y mujeres apiñados en pueblos, ciudades y metrópolis.
¿6.000 millones?
¡Un momento! ¡No empujen, caramba! ¡Un momento!
Si seguimos así, en 50 años más, la población del mundo rondará los 10.000 millones de seres humanos.
La naturaleza no da para tanto. Los recursos naturales, desde el agua hasta la tierra, no alcanzarán para sostener tantas vidas.
¿Y qué solución tiene esto?
La educación sexual,
la planificación de la natalidad
y la conservación y el buen uso de nuestros recursos naturales.
Estas tres tareas son urgentes, demasiado urgentes para todos los gobiernos del mundo. Para todas las familias del mundo,
si queremos heredar este pequeño planeta azul a quienes vienen detrás de nosotros.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Seis mil 376.836.060.
¿Qué haces? ¿Andas contando hormigas?
Estoy contando cuánta gente somos en el mundo.
En 1994, las Naciones Unidas convocaron a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, Egipto.
Ahí, 179 países acordaron trabajar para lograr una mejor calidad de vida para todas las personas.
Reconocieron que el acelerado crecimiento de la población está relacionado con la pobreza, la falta de educación, el deterioro del medio ambiente, pero sobre todo, con las desigualdades entre hombres y mujeres.
La humanidad no es un hormiguero. Decidir cuántos hijos o cuántas hijas tener es nuestro derecho.
11 de julio, Día Internacional de la Población.
Ya estamos de regreso en Tramatini Radio. Hoy estamos hablando del Día Mundial de la Población. Y pues bien, abordemos otro aspecto de la población como es la fertilidad o número de hijos por familia o por mujer en edad fértil. El promedio regional de la tasa global de fecundidad era de 5.9 hijos por mujer en la década de 1950 y en el quinquenio siguiente, pero sufrió un descenso sostenido desde la segunda mitad de los años 60 hasta la actualidad. A partir del segundo quinquenio de la década de los 60, la tasa global de fecundidad de la región se redujo un 59% y los distintos países que en los últimos 50 años vieron disminuir entre un 20% y un 70% su fecundidad mostraron diversos comportamientos. Los elevados valores de fecundidad de América Latina en las décadas de 1950 y 1960 eran superados solo por África, que era de 6.8 hijos por mujer y se situaba por encima del promedio mundial de 5 hijos por mujer. En la actualidad, el valor regional es inferior al mundial, de 2.55 hijos por mujer, y se asemeja a las cifras presentadas por Europa hace 40 años. En cuanto a la reducción de fecundidad, tenemos países con alto porcentaje como es Bolivia, Guatemala y Haití, con 48, 40 y 4% respectivamente. Con bajo porcentaje en su reducción están Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México, desde un 63 a 67%. Argentina, 28%, Uruguay, 22.3%, Cuba, con 64.1%, encontrándose los países restantes en término intermedio. Aun cuando la tasa global de fecundidad de América Latina ha bajado desde la segunda mitad de la década de 1960, la población sigue creciendo producto de la alta fecundidad histórica. Actualmente, la estructura por edad y sexo de la población latinoamericana presenta una base de forma rectangular hasta el grupo etario de 40 años, el 70% de la población de la región, y a pesar de que las personas mayores de 65 años van ganando una importancia relativa, una cúspide que sigue siendo estrecha, los mayores de 65 años representan aproximadamente el 7% de la población en comparación con el 28% de los menores de 15 años. La sociedad latinoamericana aún posee un potencial de crecimiento que se ve reflejado en las proyecciones de población según distintas hipótesis de evolución de la fecundidad. Entre otros factores, en el descenso de la tasa global de fecundidad de la región, han tenido gran incidencia el uso de métodos anticonceptivos, el aumento de la educación y de la participación de la mujer en el mundo laboral y los patrones culturales que llevan a anteponer los proyectos personales. Sin embargo, aún es posible encontrar marcadas diferencias según la situación socioeconómica, el origen étnico y el nivel educativo. El escenario actual y futuro de la fecundidad pone en evidencia el tema de la maternidad adolescente. A pesar de que la fecundidad ha disminuido en toda la región, en el grupo de mujeres de 15 a 19 años no presenta el mismo ritmo de descenso, y en algunos países incluso ha aumentado. La disminución relativa de las tasas por edades muestra que en América Latina este grupo alcanza hoy un 16.2%, que en determinados países como Nicaragua llega a un 20.5%. En cuanto a la migración Es un tema muy preocupante en América Latina, ya que al no haber suficientes oportunidades de empleo, desarrollo y estudios en las localidades de origen, los latinoamericanos se ven forzados a migrar a otra región del país, comúnmente las capitales, formando los llamados cinturones de pobreza, así como a otros países de Norteamérica e incluso Europa. Situación que desgarra el tejido social, incrementa costos de atención de salud, exposición a riesgos de enfermedades y la propia vida, sobre todo en los migrantes en camino a los Estados Unidos, siendo muy conocida la falta de protección en países como México, donde están expuestos a explotación laboral, comercio sexual, integración forzosa a cárteles criminales y asesinatos masivos. La migración en el mundo aumentó en el periodo 2010-2013. En términos de stock, y la región de América Latina y el Caribe no es la excepción. En dicho periodo, prácticamente 11 millones de personas encontraron su hogar en otro país de la región, lo que implica un incremento del 5% en el periodo. La región de América Latina y el Caribe aumentó su stock en los migrantes que residían en un país diferente al que nacieron en 290 mil personas, 6%. Llegando a los 5.4 millones de migrantes residiendo en algún país de la región. Si dividimos a la región en tres subregiones, el mayor crecimiento porcentual se dio en la región centroamericana, 7%, seguida por Sudamérica, 6%, y Caribe, 3%. Al analizar los datos, es posible identificar que los países que registraron mayor crecimiento porcentual, en este caso mayor al 10%, son países con poca tradición de inmigración desde la región. Por ejemplo, en el caso del Caribe, destacan los casos de Granada, Dominica y Santa Lucía, donde el crecimiento porcentual es de 11% o más. Aunque en números absolutos la cifra es baja, todos están por debajo de las 1000 personas. Estas cifras dan una primer pista sobre lo que pudiera interpretarse como nuevos destinos de la migración intrarregional. Esto sucede también en el caso de los países de Centro y Sudamérica, cuyo porcentaje de crecimiento fue mayor al 10%. En la primera, llaman la atención los casos de México, considerado para este punto como parte de Centroamérica, Panamá, Belice y Guatemala. Quizá los que más sorprenden porque se piensan siempre como países de origen, aunque no siguen siendo del todo, son Guatemala y México. Este último registró una tasa de crecimiento de más del doble de la regional y de la subregión. En el caso de América del Sur, destacan los casos de Guyana, Perú y Ecuador. Este último tuvo un incremento absoluto de casi 25 mil personas que llegaron en 3 años, cifra que representa poco más del 8% del total de nuevos inmigrantes en la región sudamericana. Aunque por Ecuador ingresan personas que luego continúan su viaje a otros países para los cuales no existen registros puntuales. Perú vuelve a surgir como un caso que sobresale no solo por un nuevo destino de inmigración europea, sino también latinoamericana. Hagamos una nueva pausa y continuamos hablando del Día Mundial de la Población.
Entrevista exclusiva con el científico Isaac Asimov. ¿Cuál es su opinión, señor Asimov, sobre el crecimiento de la población mundial?
Si la población continúa duplicando su número cada 35 años, como lo está haciendo ahora, en el año 2600 seremos 630 mil millones de habitantes. Solo podremos mantenernos de pie en el planeta. Estaremos como sardinas en lata. Cada persona dispondrá únicamente de 3 centímetros cuadrados de tierra para vivir.
Y cuando ya no haya más espacio en nuestro planeta, ¿a dónde iremos?
¿A la luna?
¿A la luna?
11 de julio, Día Internacional de la Población.
Ya regresamos y continuamos hablando del Día Mundial de la Población. Pues como veíamos en el caso de las migraciones, el destino clásico de América del Norte se ha mantenido, pero se observa un incremento en países latinos como receptores de migrantes regionales y un escaso porcentaje de otras regiones. 9 son los países en donde viven prácticamente 8 de cada 10 migrantes nacidos en América Latina y el Caribe. En orden ascendente, Argentina, República Bolivariana de Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Brasil. No obstante, si el incremento de los nuevos destinos se mantiene, quizá en el largo plazo se pueda ver un cambio en la tendencia en ciertos casos como Ecuador, México y Perú. Finalmente, los principales países de origen tampoco han cambiado. 7 de cada 10 migrantes que buscan en otro país de América Latina y el Caribe su residencia proveniente de Colombia, 1.145.000, Paraguay, 649.000, Estado Plurinacional de Bolivia, 454.000, Perú, 439.000, Haití, 353.000, Nicaragua, 346.000 y Argentina, 230.000. Además, los flujos no son solamente intrarregionales, sino que se da prácticamente entre países vecinos. De tal forma que la mayor cantidad de colombianos residen en Venezuela, de bolivianos y paraguayos en Argentina, de nicaragüenses en Costa Rica, de haitianos en República Dominicana y de argentinos en Paraguay. Quizá el único caso que no cabe en este patrón es el peruano, ya que el principal país de destino de las personas nacidas en Perú es Argentina, aunque Chile, el país con el que hace frontera, ocupa el segundo lugar. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se creó en 2011 y está integrada por 33 países de la región. Es un mecanismo de diálogo y concertación política que surge con el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración de la región. Se plantea como un mecanismo articulador que trabaja sobre la base del consenso para avanzar en la convergencia de acciones e intereses comunes que facilite una mayor presencia en nuestra región en el mundo y como un espacio para hacer frente a desafíos comunes. En materia migratoria, destaca que en la segunda cumbre CELAC en 2014, los países se comprometen a encaminar sus esfuerzos para facilitar la regulación de los migrantes en condición irregular, así como para combatir los delitos de la trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes en la región, con apego a la legislación interna de los respectivos países. Además, en la cumbre se alienta a que cada uno de los países adopte en su legislación mecanismos efectivos de regularización migratoria que visibilicen y habiliten a las personas migrantes de la región para el ejercicio pleno de sus derechos, lo cual permitirá contribuir al fortalecimiento del proceso de integración regional. Por otra parte, no debemos olvidar la composición étnica de nuestra población. Hemos dicho que en América Latina somos más de 600 millones de habitantes. Entre estos existen actualmente 522 pueblos originarios que van desde la Patagonia y la Isla de Pascua hasta Oasis América, en el norte de México, pasando por distintas áreas geográficas como Chaco Ampliado, Amazonía, Orinoquia, Andes, Llanura Costera del Pacífico, Caribe Continental, Baja Centroamérica y Mesoamérica. Por países, Brasil es el que tiene más diversidad de pueblos originarios, con 241, que representan una población de 734.127 personas. Colombia, con 83, 1.392.623 habitantes. Es el segundo país con más cantidad de pueblos, seguido por México, con 67, 9.504.184 personas, y por Perú, que tiene 43 pueblos distintos que representan 3.919.314 habitantes sobre el total de la población peruana. En el otro extremo se encuentra El Salvador, que solo tiene 3 pueblos originarios con 13.310 personas, Belice con 4 pueblos originarios con 38.562 habitantes y Surinam con 5 pueblos con 6.601 personas. En el caso del Caribe insular, como Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Dominica y Santa Lucía, después de la casi extinción de la población original durante los primeros años de la invasión europea, hay pocos datos sobre la supervivencia de pueblos nativos, pero existen reivindicaciones de identidad nativa en el ámbito local. México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia reúnen al 87% de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe, con una población que se sitúa entre un máximo de 9.500.000 en México y un mínimo de 1.300.000 habitantes en Colombia. El restante 13% reside en 20 estados distintos. Destacan 5 pueblos con varios millones de personas como los Quechua, Nahua, Aymara, Maya Yucateco y Quiché. Y 6, los Mapuche, Maya, Quechí, Cachiquel, Mam, Mixteco y Otomí, con poblaciones entre medio y un millón de habitantes. Con esto nos vamos. Recuerden que como todas las semanas, les esperamos la próxima aquí por Tlamatini Radio. Hasta entonces.
Si te interesa algún tema anterior, te invitamos a visitar radioteca.net. Busca palabra clave Tlamatini y tendrás acceso a todas las emisiones. Puedes escuchar o descargar para compartir. Además, podrás escuchar y descargar libremente cualquier audio de entre más de 35.000 existentes de diferentes productores. Y cada día se suman más. Tlamatini Radio, Copyleft, derechos compartidos.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.